En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de una gran moda dentro del mundo del arte, la pintura, la escultura y los grabados. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar y recrear cualquier aspecto de la vida, bien sea en papel, en lienzo o en cavernas. La finalidad es estética, pero sobre todo es expresar el sentimiento y percepción del ser humano, valiéndose de imágenes, de sonido o de cualquier tipo de materias. La percepción de cada artista hace que se desarrollen las diferentes técnicas y estilos, donde se marcan los sentimientos de cada autor para hacerlo realidad. ¿Pero qué es el arte? No es ni más ni menos que la manifestación de sentimientos de un autor llevados a la estética, donde los sentimientos, las emociones y las percepciones propias de la realidad se hacen tangible. El arte se representa de muchas maneras, cargadas de valores culturales como es la música, la danza, la fotografía, la pintura, la escultura, los grabados, la literatura, el teatro, el cine, la arquitectura y un largo etcétera. La pasión no es ni más ni menos que un amor intenso lleno de energía, que nos permite motivarnos, crecer y expresar todo aquello que sentimos, que nos influye y que traducimos en arte, nuestra visión del mundo. Pero ese amor al arte es creer y valorar lo que uno expresa, es transmitir sensaciones sin esperar nada a cambio, solo el placer de haber sido capaz de expresar un sentimiento. A partir de aquí, cada manifestación es única, cada inspiración es una revelación y trabajo, convirtiéndose en un compromiso con nosotros mismos. Cuando esta pasión es tan profunda, las inquietudes te hacen no pararte hasta lograr tu verdadero camino. La preparación y el estudio son claves para marcar la diferencia de lo mediocre a la excelencia. Las diferentes influencias nos hacen únicos, porque cada artista percibe unas sensaciones diferentes. Mi invitada tuvo una gran revelación con el mundo oriental. Su obra es tan cargada de valores orientales que de sus raíces y de sus raíces españolas, creando una fusión única y espectacular. Incluso la preocupación por el medio ambiente la hace trabajar y transmitir un verdadero compromiso con la utilización de materiales no tóxicos en sus grabados. Por supuesto, una parte importantísima de su obra es el origami. El papel forma parte no solo de su obra, sino de su vida. Esta técnica se originó en China entre el siglo I y II y fue llevado por los monjes a Japón en el siglo VI. El origami está considerado actualmente como un arte educativo para desarrollar la expresión artística e intelectual. En su origen, el origami tuvo un sentido ceremonial y religioso en el Japón antiguo. Eran ofrendas para ciertas celebraciones. Hoy en día, en Japón, es frecuente regalar una grulla hecha con papel, con la técnica del origami, para desearle a la persona felicidad, salud y prosperidad, bien sea un amigo, una persona querida, un bebé recién nacido, alguien enfermo o una pareja que van a contraer matrimonio. La la cultura oriental tiene una influencia importante en los países occidentales. Es muy atractiva y exótica, que nos atrae de forma considerable. Mi invitada ha sabido unir sin ningún tipo de nexo la cultura oriental y occidental en su obra, dejando clara su inspiración, su cultura y sus sentimientos. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer comprometida con el medio ambiente, artista por los cuatro costados, con una influencia oriental impresionante y es reconocida mundialmente. Ella es la artista Bárbara Sungi. Bienvenida, Bárbara.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, para mí recibir en mi programa un artista de tu talla, para mí es muy importante. Es, pues tener aquí a una persona pues muy relevante en el mundo del arte, ¿no? Entonces, es un honor para mí.
Bueno, gracias. La verdad es que para mí también estar aquí contigo. Y además la introducción que has hecho me ha parecido muy bonita.
Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, siempre me inspiro pues en mi invitado, ¿no? Y dándole un poquito de matices y que tampoco sea muy largo, ¿no? Pero por lo menos para poner un poquito en situación de lo que vamos a hablar, ¿no? Que vamos a hablar de tu obra, vamos a hablar de tu vida, de tus sentimientos, de cómo lo expresas. En fin, vamos a hablar de todo un poquito, de toda tu preparación, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hablar de esa preparación, Bárbara, porque no pueden estar escuchando muchísimas personas jóvenes que a lo mejor son muy artistas, que son, autodidactas y que son muy creativos, pero tienen que pensar que tienen que prepararse y formarse, ¿no? Porque ahí coges las técnicas y puedes desarrollar muchísimo mejor esa creatividad. Entonces, a mí siempre me gusta pues transmitir a esos jóvenes pues que la preparación es muy importante.
Claro que sí, por supuesto. La preparación y la paciencia.
Totalmente.
Porque las cosas no...
No es ya no, aquí y ahora.
No, es a lo que nos están acostumbrando. Sí, oye. Es lo que hay hoy en día, es lo que vemos, la inmediatez del éxito. Pero el éxito verdadero no viene inmediato.
No, eso es que hay que trabajárselo.
Hay que trabajarlo y como una hormiguita y poquito a poco. Claro. Y no perder la ilusión. Eso es lo más importante.
Bueno, eso es importantísimo. No perder la ilusión.
No perderla porque con todos los años que yo llevo haciendo esto, claro, todavía cuando levanto el papel, cuando estoy estampando y levanto el papel y veo la obra, todavía me emociona y digo, ¿cómo es posible?
Te suben las mariposas por el estómago,
sí,
¿no?
Digo, ¿cómo es posible después de tantísimos años que ya sé lo que va a salir?
Pues sí.
Pues
pero,
sigue.
Pues eso es muy importante, ¿no? Porque como te digo, vamos a hablar de toda esa preparación, como yo te digo, de todo, bueno, de toda tu vida entera, ¿no? Pero también vamos a hablar mucho de moda. Porque date cuenta que precisamente, bueno, el mundo de la moda en lo que es la pintura, los grabados, la escultura, todo esto está de última, ¿no? Está, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? De lo que es el mundo artístico. Pero date cuenta que se une contigo otra cosa muy importante. Y es, fíjate, en los años 20, ¿no? Cuando aparece esa moda del art déco, en la que empiezan esas influencias orientales, ¿no? Esa se nota perfectamente tanto en la decoración de casas como en las mismas ropas, ¿no? Ya empiezan a venir esos kimonos, esas formas orientales, ¿no? En bolsos, en arreglo, incluso como te maquillas, como... Y es una moda que llega con el art déco en los años 20. Y llegó para quedarse, porque nunca se ha perdido del todo esa influencia que tiene tanto en lo que son las decoraciones de casas, en esculturas, en pintura, todo, siempre hay un poquito, no se ha perdido del todo, ¿no? Esas tendencias de moda en lo que es ese arte, ¿no? Porque lo que es el diseño de moda, pues también está dentro del mundo del arte. porque no deja de ser un arte el realizar cualquier cosa de prendas o de decoración o de
claro, por supuesto.
Y incluso en jardines, ¿no? Lo que son decoraciones de jardines también está muy presente esas tendencias orientales, ¿no? Y con los bonsai, con todo este tipo de cosas. Ya te digo que esto aparece en nuestras vidas con el Art Deco en los años 20. Y fíjate, ha pasado ya más de un siglo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas tendencias están como muy latentes. Y bueno, pues tú no lo traes hoy.
Sí.
Tú no lo traes hoy. Es decir, que fíjate lo latente que está, ¿no? Porque si eso se hubiera perdido, pues a lo mejor hubiera sido como algo como muy especial, como algo muy raro, como algo muy diferente el que tú hagas eso. Y realmente no es ni más ni menos que esa tendencia de moda que realmente sigue estando entre nosotros. Uh-huh. Así que a mí me parece algo extraordinario. Las tendencias de moda es algo realmente magnífico.
Sí.
Porque date cuenta de una cosa, Bárbara, la moda mueve el mundo. La moda mueve el mundo. Somos pura moda. Porque pues claro hacemos que sí. Todas las cosas, todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es moda pura y dura. Así uh-huh. que, bueno, sí, estamos de moda.
Estamos de moda.
Esto da de moda. Bueno, aunque no sé si hablará o no hablará, hoy nos visita también, bueno, tu marido, Bruto Pomeroy, que aparte de ser un gran amigo, es compañero de nuestra casa Radio Puerto, ¿no? Bienvenido, Bruto.
Muchísimas gracias. Yo pretendía estar lo más calladito posible, que sabes que estar callado y yo no pueden ser compatibles.
No, esos no son compañeros de viaje. Es algo muy complicado para ti.
Estoy disfrutando de vuestra conversación.
Ay, muchas gracias.
Disfruto de una conversación de terceras personas, lo más discreto y lo más inteligente es estar callado.
Bueno, sí. Bueno, yo siempre digo que yo aprendo mucho de escuchar.
Sin duda.
Yo aprendo mucho de escuchar. Y sí es verdad, Bruto, que aquí en nuestra casa Radio Puerto nos nutrimos muchísimo de nuestros invitados, porque todo el mundo tiene algo interesante que contarnos. Así que, bueno, pues vamos a empezar nuestra charla entre amigas, ¿no? ¿Te parece?
Hombre, claro.
Bueno, Bárbara, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Cádiz.
Tú naciste en Cádiz. Muy bien.
Pero me he criado en Puerto Real.
En Puerto Real. También has tenido ligazón con Sevilla.
Yo salí de Puerto Real con 18 años a Sevilla, estudié Bellas Artes. Uh-huh. Y he vuelto hace poco.
Y hace poco, sí, porque tú eres una persona viajera. Si eres, yo digo, tiene alas, es un poquito Willy Fogg, ¿no?
Sí, mis amigos me lo dicen.
Es un poquito Willy Fogg. Entonces está muy nutrida del mundo y de muchísima cultura. Y eso es precioso porque además eso abre mucho la mente, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que el viajar es algo necesario.
Necesario.
Para poder valorar la vida y para poder darte cuenta de lo relativo que es todo, ¿no?
Claro, y que no estamos solos y que hay muchísimas personas porque
sí. Y que estamos todos en lo mismo siempre, ¿eh?
Ah, bueno, eso por supuesto. Vamos todos en el mismo sentido, ¿eh?
Te puedes ir al sitio más extraño del mundo que te encuentres comportamientos iguales que los que hay aquí, o sea que
es verdad. Bueno, los comportamientos que es el comportamiento humano.
Sí.
Entonces, con lo cual pues, pero sí es verdad que te vas nutriendo muchísimo.
Sí.
Bueno, ¿tú desde cuándo sientes la pasión por la pintura y el arte en general?
Yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas? ¿Naciste con él?
Yo creo que nací con él. Además, yo suelo contar una anécdota que es muy clarificadora, porque yo cuando tenía 4 años, cuando yo tenía 4 años no había guardería, había muy poca.
No, era jardines de infancia de estos que,
bueno,
las maternales esas que hay ahora mismo para...
Bueno, pues a mí, mis padres hablaron porque yo quería ir al colegio y fui al colegio que había, al Santo Ángel, que había allí al lado de casa.
Claro.
Y nada, con 4 años fui al colegio. Y yo recuerdo que había una habitación que tenía unas cristaleras muy bonitas y no sé qué, que era el aula, ¿no?
Claro.
Y en una esquina del aula había un caballete con un tablero plastificado con folio con chincheta y unas témperas de estas malas con pinceles peluchados y un poquito de agua. Entonces yo llegaba y me iba del tirón para ese rincón y me ponía a pintar. Pero es que había más niñas.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Cuando otra niña quería pintar, yo me daba la vuelta y le pegaba. no he vuelto a pegar a nadie más en
no,
mi vida.
No, nunca más, ¿no?
Pero le pegaba como diciendo, es que esto es mío.
Esto es mío.
Es que esto es mío. ¿Tú por qué vienes aquí si esto es mío?
Fíjate.
Y me pasaba el día pintando. Lo que no entiendo es cómo las monjas me dejaban que yo le pegara a la que fuera.
Tú date cuenta.
No sé. Diría, bueno, la tenemos ahí tranquila, entretenida. Sí, yo era muy buena, ¿eh? Yo siempre he sido muy buena, no he dado la lata ni nada.
Menos cuando le pegaba.
Pero ahí le pegué a la que se acercaba y le pegaba una cachetada y decía, aquí, este terreno es mío.
Pues sí.
O sea que ya estaba claro.
Claro.
Estaba clarísimo.
Mira, durante nuestra conversación van a salir algunas fotografías de algunas pinturas tuyas, de algunas exposiciones y demás, ¿no? Ahora van a ir saliendo poquito a poco, ¿vale? ¿Qué significado tiene en tu vida el papel? Porque yo sé que tú eres muy amante del papel.
Todo.
Todo, fíjate.
Todo. Yo no sé qué haría sin el papel.
Fíjate.
O sea, es que me emociono incluso. Es a mí me parece un invento increíble,
sí,
muy antiguo y sigue. Aunque cada vez menos con el mundo digital, pero ahora es cuando tenemos que reivindicar el papel.
Claro.
En otro ámbito, digamos, ¿no? Porque, a ver, la tecnología está muy bien y yo no reniego de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que el papel debe de tomar, y yo creo que pasará, una importancia como algo exquisito, como algo especial, como algo...
Es que yo creo que ha sido un gran invento.
Sí. No, totalmente.
No, a mí me parece algo extraordinario. Mira, aquí estamos viendo una fotografía de algo que tú has expuesto en... ¿ves? Y aquí tienes otra, ¿no?
En Jerez. En Pescadería Vieja.
Ah, bien. Porque has expuesto en todas partes del mundo, que ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Me parece extraordinario, porque a mí me parece algo impresionante, ¿no? Aquí se ven muy bien las tendencias tuyas orientales, ¿no?
Sí.
Se ven claramente, vamos. Es que entre tantas cosas que había, que he intentado buscar, pues las que, bueno, pues las que más se acercan a tu estilo, ¿no?
Sí.
Y estos son, pues, esculturas.
Sí.
Esos son esculturas.
Son esculturas en papel.
En papel, efectivamente.
O sea,
son esculturas en papel. Así que me parece algo extraordinario.
Son esculturas en papel, pero a mí es que me gusta jugar.
Eso es muy bonito.
Entonces, son esculturas en papel, pero yo quería que diera la sensación de que era bronce.
Desde luego parece.
Y sí, creo que lo he conseguido, más
sí,
o menos.
Sí.
Porque era lo que yo quería, que el impacto visual fuera una escultura de bronce. Pero no es una escultura de bronce.
Claro.
Es papel.
Claro, es papel, con lo cual a mí me parece un trabajo realmente extraordinario. ¿No es así, Bruto?
Yo no lo dudo. Yo soy casi tan amante al papel
como
lo es Bárbara.
Sí, y además,
de hecho, el papel es una de las cosas que nos une.
Claro.
Además, según vayáis avanzando en la conversación, creo que ella te hablará del papel ya de una manera que te va hasta a sorprender.
Me lo imagino. Además, eres su fan número uno, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Que te cuente cómo la conocí.
Bueno, pues ahora hablaremos. Mira, Bárbara, ¿cuándo expusiste tú por primera vez?
Uy.
Es que me parece muy importante, ¿eh? Es que a mí me parece muy importante que decirlo.
Por primera vez yo expuse con 10 años.
Fíjate.
Fue una cosa muy bonita, muy bonita. Fue en Puerto Real.
Uh-huh.
Pues claro, yo estaba viviendo
claro,
allí.
Claro.
Y en Puerto Real había un club de pintores, de ya señores mayores, vamos, que tuvieron una iniciativa que me parece fantástica, y es que fueron por todos los colegios del pueblo y nos hicieron dibujar. O sea, nos ponían un modelo y lo teníamos que hacer a carboncillo, y de todos los colegios del pueblo cogieron a 6 niños.
Fíjate.
Y esos 6 niños estuvimos todo el verano pintando al óleo con ellos.
Fíjate, qué bonito.
Y cuando terminó el verano, hicimos una exposición.
Qué bonito.
Y aquello fue fantástico.
Lo que te divertiste muchísimo.
No, yo estaba feliz.
Feliz.
Hombre, después de haberle pegado a la... Ahora yo ya no, ¿eh?
No, ella es buena, ella es buena.
No, yo siempre he sido muy buena. Y me lo pasaba genial. Y además, el cabecilla de eso, que se llamaba Belizón, que ya murió el hombre,
sí,
tenía muchos hijos. Y entonces, cuando veía que nos estábamos distrayendo un poco, nos sentaba a todos en una mesa y nos contaba cuentos.
Ah, claro, porque erais muy pequeño.
Y nos contaba cuentos y ya luego seguíamos
Otra vez, claro,
pintando.
también había que cortar un poquito para descansar.
Sí.
Claro, es importante.
Así que con 10 años, fíjate.
Fíjate, qué barbaridad. A mí me parece algo extraordinario que con 10 años se haga la primera exposición. Me parece
Y de esos
impresionante.
seis, dos nos dedicamos a esto.
Dos de los seis, dos,
Dos.
fíjate, fíjate.
Hay un chico, bueno, ya un
Sí, un señor.
señor, que es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Fíjate.
O sea que fíjate,
Fíjate.
el resto no.
Ya. Pero es muy bonito. Mira, por lo menos dos.
Sí, sí, sí,
Pues está
sí.
estupendo. Mira, Bárbara, hablando de nuevo de la formación, ¿cómo ha sido tu formación? Porque yo sé que tu formación ha sido extraordinaria.
Yo empecé en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Yo no sabía lo que era el grabado, como no sabe casi nadie, ni yo
Claro,
tampoco.
claro.
La cogí como optativa porque no había que estudiar.
Ah, bien.
Pero era mucho más complicado que estudiar.
Sí.
O sea, de esas cosas que tú crees que te vas a pasear y al final, y me absorbió de una manera que todavía estoy haciendo grabado.
Fíjate,
Me
fíjate.
encantó, me
¿Te
parece,
emocionó?
me emocionó y yo creo que es adictivo.
Fíjate.
No por los. No por las sustancias, ¿eh? Pero,
Ya.
que es adictivo
Sí, las
porque
técnicas,
es
las...
que además es un mundo tan amplio y a la vez tan pequeñito dentro del arte, porque los
Sí.
grabadores somos pocos.
Ya.
Pintores muchos,
Pintores
escultores
hay muchos,
muchos.
sí,
Lo
es
que
verdad.
además hay son pintores,
Sí.
que yo también pinto de vez en cuando, ¿no? Pero me considero grabadora.
Ya.
Y los grabadores somos como el hermano pequeño.
Claro.
Pero eso nos une mucho más.
Claro, también. Claro.
Entre nosotros nos une mucho más. Y yo tengo una relación súper bonita con compañeros de todo el mundo que son grabadores. Y además, como tiene una parte de taller, tiene una parte de técnica
Muy manual, ¿no?
manual y además que se te puede. Yo es lo que digo, un grabado hay tantas posibilidades de que te lo cargas
Claro.
que lo convierte en algo muy excitante, porque es que te lo puedes cargar en muchas fases.
Claro. Claro.
Porque si no te funciona la plancha, si no te
Sí.
funciona la tinta, si no te funciona el tórculo, si hay tantas posibilidades de que aquello no salga.
Que tiene más posibilidad de que no salga que salga, ¿no?
Sí, sí,
Fíjate,
sí, sí,
fíjate,
sí.
fíjate, fíjate.
Además, el grabado, la gente, yo lo entiendo porque no es falta de conocimiento. Tú ves un grabado y no te puedes imaginar lo que cuesta hacer un
Lo que
grabado.
tiene eso detrás, ¿no?
No, no se puede, no te lo puedes imaginar.
Fíjate, tú te has formado en muchas partes del mundo también, ¿no?
Sí, sí,
Que
sí.
no solamente ha sido aquí, bueno, ahí es donde empieza, en Sevilla es donde empieza, pero después...
En Sevilla es donde digamos,
Es donde te enamoras.
me pica el gusanillo,
Ahí es
¿no?
donde te
Ahí es
enamoras.
donde me enamora, pero considero que no aprendí casi nada.
Bueno, claro, para lo que sabes. Claro, en ese momento sería un boom, ¿no?
Sí, pero
Pero
claro.
también tendría las inquietudes de seguir
Claro.
aprendiendo más.
Entonces, yo salí de la facultad pensando en que no sabía nada, pero que me gustaría saber.
Más,
Y
claro.
entonces, pues, he estado por un montón de sitios.
Estado.
Estuve en Suiza, estuve en Escocia, en Dinamarca, hasta en Pekín.
Está en Pekín.
Donde más aprendí grabado fue en Edimburgo.
En Edimburgo.
Allí,
Fíjate.
en Edimburgo, me becaron. He tenido muchas becas, La verdad es
Claro.
que he tenido mucha suerte. Me ha tratado muy bien la gente en
Qué alegría.
general. He tenido
Te
mucha suerte.
ha tratado bien la gente y la vida.
Sí,
Que
sí,
eso
sí,
es
sí,
muy
sí, sí, sí,
importante.
sí. Y entonces me dieron una beca para estudiar en el Edinburgh Premaker Workshop de Edimburgo, que es un taller de grabado de fama internacional, que era donde estaban aplicando las técnicas no tóxicas.
Eso es.
Entonces yo me fui de cabeza para allá. Me fui de cabeza y estuve un año allí. Y lo único que no conseguí es aprender bien en inglés, fíjate.
Tampoco fuiste al mejor sitio,
No,
porque
pero
Edimburgo
no.
tiene,
Edimburgo tiene mucho acento.
por eso te digo que no fuiste al
Pero
mejor sitio.
estaba tan enfrascada
Es lo
en
tuyo,
lo mío
es lo tuyo.
que yo con que se me hiciera entender ya me
Bueno,
valía.
con eso te vale.
Y Y nada, y aquello fue una experiencia buenísima porque descubrí el mundo que tengo ahora, vamos, descubrí un mundo impresionante porque era seguir, porque claro, las técnicas tradicionales de grabado son dañinas, porque hay
Eso
ácido, hay
te iba a preguntar yo
disolvente,
ahora.
hay que tener cuidado, hay que tener el estudio muy bien montado, con mucha ventilación. ¿Y qué pasa? Que cuando algo te absorbe ni te das cuenta que te estás
Sí,
intoxicando.
intoxicándose.
Entonces a mí me fastidiaba mucho que algo que me hacía estar horas y horas me estuviera haciendo daño.
Hombre, claro, es que era algo que tú sabías que en un futuro tenía que dejarlo
Y
por el daño que te
entonces
hacía,
yo
¿no?
pensaba, digo, no puede ser que con todos los avances que hay en todo no haya algo que arregle esto, ¿no? Y entonces investigando, investigando, llegué al taller de Edimburgo y me cambió la vida.
Ahí
Ya.
aprendiste todas esas técnicas y
Sí.
esos materiales, descubriste esos
Sí.
materiales no
Sí,
tóxicos.
sí, sí, sí. Que en
Eso.
España no había nadie que hiciera eso.
Claro.
Y luego ya lo traje a
Es que es muy
España.
importante tener un país sostenible, ¿no? Y
Sí.
un
Ahora mismo
sitio
sí, ahora
sostenible.
mismo ya se ha extendido esas técnicas, ya
Sí.
prácticamente casi todos los talleres de grabado en
De grabado.
España ya utiliza materiales no tóxicos.
¿Puedo decir algo?
Hombre, claro.
Es que me gusta ser dar la nota ácida en este caso.
Ah, bien.
Hace unos años,
Sí.
en la facultad de Salamanca,
Sí.
ella apareció con sus técnicas por aquel entonces tan innovadoras que a los catedráticos del ramo de la facultad de Salamanca les parecía escandaloso y he de decir que bloquearon todo tipo de actividad que podría hacer Bárbara al respecto. Años después, todo eso
¿Le
se
dio
ha
la
dado la
razón?
vuelta y ahora, bueno, presumen, entre otros, o sea, pero recalco, no era la única facultad, ni mucho menos,
No.
pero en Salamanca, digamos, tuvieron la, entre comillas, gallardía de declararse de declarar a Bárbara inamistosa
Fíjate. Bueno, sí,
por
claro.
cosas que ya se estaban haciendo en el mundo civilizado. Lo que pasa que yo creo que ellos y ellas en aquella facultad, hablo del profesorado,
Sí.
como no sabían a qué se enfrentaban, ese universo que les llegaba nuevo, no
Claro,
tóxico,
claro.
lo más fácil que era aferrarse
Cerrar
a
puerta.
las resinadoras, digamos, a tener que utilizar mascarilla mucho antes del confinamiento y del COVID. Te hablo de hace aproximadamente unos 15 años, una cosa por el estilo. Y como yo lo viví de la mano de Bárbara, por eso
Claro.
lo quiero contar.
Pues me parece muy bien porque fíjate, claro, es que el primero siempre es el no, el no sé qué, pero lo peor de todo es que cierran puertas.
Sí.
Y eso,
Pero es
después, el tiempo después te ha dado la razón.
totalmente, pero es claro, eran gente mayor ya
Ya.
que no tenían ganas de
No
ponerse a
está.
aprender una cosa distinta
Ya yo estoy acomodado.
y dirían, va a venir la niñata esta, porque claro, hace muchos años yo era más joven,
Una,
claro.
claro.
Va a venir la niñata esta con tontería, pues no, te cierro las puertas. Mientras que cuando yo volví de Edimburgo, no paraban de llamarme para dar cursos por todas
Claro,
las escuelas de arte,
claro.
universidades, por privado, todo el mundo quería saber qué es lo que yo había
Es
aprendido
que era,
allí.
claro, es que era algo muy innovador. Y además es lo que tú dices, esas técnicas que eran tan tóxicas y que, bueno, pues que tú quieres hacer tu trabajo bien hecho y que sabes que te está dañando, pues, bueno, como tú bien dices, con todas las técnicas que hay, con todos los avances que hay, lo normal es que existiera algo, ¿no?
Sí, y existía.
Y efectivamente existía, porque tener un entorno saludable, eso es lo más importante para.
Claro.
Es que tú no puedes estar trabajando y dañándote a la vez. Tú dices, bueno, espérate, por mucho que me guste, esto lo voy a dejar, ¿no?
Claro.
Porque no me voy a morir.
Y yo no lo quería dejar.
Sí, claro, tú no lo querías dejar. Buscaste la alternativa antes de decir, voy
Sí,
a dejarlo.
busqué. Me
Oye,
costó encontrarlo, ¿eh?
me lo imagino.
En aquella época es que no. Aquí en España nadie se lo planteaba, parece que nada más que me lo planteé yo. O
Bueno,
no tengo
o no
conocimiento.
tienes conocimiento. Bueno, también.
Y claro, investigando, investigando, pues llegué. Porque toda esta corriente nace en Nueva York, nace en
Vale,
Estados Unidos
vale.
hace muchos años. Y de Estados Unidos llega al norte de Europa.
Claro.
Normal. Y había más talleres, no era solo el de Edimburgo que trabajaba así, pero yo di con ese que tenía la mejor fama.
Pues,
y
para allá fuiste lanzada.
Y me fui del tirón, vamos.
Pues hiciste muy bien. Mira, yo sé que tú has escrito también libros. Creo que son tres, ¿no? Lo que tú has escrito. No sé si son tres, cuatro, no sé más o menos. Bueno, dos, tres, un par de ellos, tres.
Sí.
Todos son de grabados, ¿no?
Sí.
Todos son de grabado. ¿Cuál es de los tres el más revelador?
Este es el de las técnicas no tóxicas.
Ese es el más.
Sí.
Ese
sí.
Es sin duda el más, sí. El más importante, ¿no? Yo sé que también has hecho peripecias en el cine, porque claro, el cine
sí.
Os une muchísimo a ti, a Bruto, ¿no?
Sí.
Hombre, Bruto, ya sabemos quién es, bueno, también lo he entrevistado yo y bueno, él tiene su programa y todas las cosas, ¿no? Porque yo sé que has hecho tres cosas tú en el cine, tres o cuatro cosas también.
Sí.
¿Con cuál te queda?
Pues me quedo con el largometraje documental
sí.
que le hice a un artista fantástico, español, vivo, que es Fernando Belver, pop, un artista pop, que sigue trabajando y que sigue haciendo cosas. Y ese largometraje se llama el Fernando Belver, el viajero alado. Y fue fantástico hacer ese largometraje por toda la gente que conocí y todo.
Claro.
Me costó mucho trabajo, la verdad, pero estoy muy
Hombre,
contenta.
Porque no era tu mundo.
Sí.
Entonces,
pero lo tenía muy claro, no era mi mundo técnico.
No era tu mundo técnico, efectivamente.
Pero me ayudaron mucho.
Bueno.
Pero lo tenía muy claro que lo que quería y creo, no sé, yo creo que lo estructuré bien.
Pues eso es maravilloso, ¿no?
Fernando Belver está
sí.
muy unido con Cádiz y con la provincia.
Sí.
De hecho, si vas al ECO, allí en Cádiz, encontrarás, entre otras cosas, de manera habitual, un skyline de
sí.
la ciudad de Cádiz,
sí.
hecho por él en hierro y que está allí de manera permanente en la planta.
Es una mesa de metal.
Sí,
sí.
En la planta de arriba, que fue una pieza que adquirió hace mucho tiempo el ayuntamiento de Fernando. Fernando ha expuesto con Benot, con la Galería Benot, hace mucho tiempo, que es la galería más prestigiosa de Cádiz capital. Y este largometraje del que habla Bárbara, El viajero alado, se estrenó en Alcances, en el Festival de Cine Documental de Cádiz, con tantísimo éxito que recuerdo que a la propia Bárbara le pidieron, se hacía un pase. Vino Fernando Belver,
uh-huh.
y dio rueda de prensa, se hizo un pase. Como la sala se llenó de manera tan estrepitosa y se quedó mucha gente fuera, la organización recuerdo que le pidió realizar cuando nosotros ya no vivíamos aquí.
Ya.
Entonces volvíamos los tres, tanto Fernando como nosotros, vivíamos
sí.
en Madrid. Entonces nos pidieron una serie de pases posteriores pues para que el público pudiera
sí,
disfrutar,
es
¿no?
verdad.
O sea que
Claro.
estamos hablando de un largometraje documental sobre un pintor, que es,
Fíjate.
Que no es Spiderman, como suele decir siempre.
Sí,
Digamos.
Claro.
Sin embargo, Bárbara lo hizo de una manera
yo
tan...
Yo intenté que no fuera aburrido, porque claro, es que... Te pones
sí.
a hablar de un pintor durante
sí.
una hora y algo.
Puede llegar a aburrir.
Y eso, es muy aburrido. Entonces, lo estructuré de manera que no fuera él el que hablara. Bueno, él habla también, pero... Sino que fueran sus amigos. Pero es que los amigos de Fernando son lo más.
Fíjate.
Porque cada uno merece un documental, vamos.
Claro.
Entonces...
Es que cuando te encuentres personas interesantes por la vida... ¿Verdad?
Claro. Entonces intenté que fuera muy dinámico.
Claro.
Muy, cuando te estabas cansando de uno, entraba otro.
Eso.
Y así.
Eso está muy bien. Eso está muy bien porque es lo que dice él, ella, ¿no? Ese dinamismo, ¿no?
Sí, yo
y lo
recuerdo.
Importante.
Recuerdo gentes como el fotógrafo Chema Madoz, por ejemplo,
sí.
Premio Nacional de Fotografía. Recuerdo al Roto en las páginas del País de manera habitual, el grafista y... No es caricaturista, es simplemente humor gráfico, digamos, con una manera muy... Lo que antes se llamaba Ops, Andrés Rábago, El Roto, Rafael Canogar, que es uno de los pintores vivos también más acreditados de los últimos 40, 50. Luis Alberto de Cuenca, secretario
poeta.
De Estado, poeta, escritor, director de la Biblioteca Nacional y un largo etcétera.
O sea,
¿no?
que vamos, que los amigos de Fernando son en la leche,
son,
vamos.
Claro.
Son
impresionantes.
Son top.
Todos están en el top.
Sí.
Bueno, premios, una barbaridad. Una barbaridad.
No, bueno, tampoco tanto.
Sí, hombre, yo he contado, yo no sé si he contado veintitantos, así que estamos hablando de un número considerable, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ganar tantos premios?
A mí me da Energía.
Energía.
Porque tú sabes que cuando estás haciendo un trabajo en solitario, porque mi trabajo es muy solitario,
Claro.
y de pronto piensas y dices, esto vale para algo. Tanto
Sí.
esfuerzo,
Y tantas horas.
tantas horas, tanto fracaso, porque hasta llegar a una cosa tienes que equivocarte mucho.
Claro, esto es lo que estábamos hablando en un principio, que no es aquí, ahora y ya, sino
No,
que
no, no,
hay
para
un
nada.
proceso enorme.
Te tienes que equivocar 1500 veces para que te salga lo que tú
Lo
querías.
que tú querías.
Y te sale lo que tú quieres y lo mandas a un concurso y lo ganas.
Eso.
Pues dices, oye, pues mira, no está tan mal haber
No,
perdido tanto tiempo.
eso.
Y entonces, pues a mí me da mucho ánimo, la verdad.
Pues
Me
sí.
da mucho ánimo.
Bueno, una se acostumbra a ganar premios constantemente, o siempre se produce esa sorpresa.
No, siempre está la sorpresa.
Siempre, ¿no?
Yo considero que los premios son como la lotería, ¿eh?
Yo pienso que también lo mismo, ¿eh?
O sea, no quiere decir que yo fuera la mejor de ese momento, ni quiere decir que lo mío no valga nada cuando no
Bueno,
me lo dan.
es que nada más que quedar finalista ya, ya
Ya,
es un
ya es un
premio.
premio.
Bueno, yo quedé finalista con un sombrero en Ascot.
Sí. Bueno, pues un pedazo de premio, ¿eh? Eso es un
Ya,
pedazo de
nada más que el
premio.
reconocimiento ya es
Pues
importante.
entonces te pasaría lo mismo que a mí.
Sí,
El
es un subidón.
subidón, es decir,
Sí.
mira,
Oye, lo que
además
estoy haciéndolo bien.
más gente que no te conoce, que gente, sobre todo.
Sí, porque yo no soy una persona de presentarme a concursos, ¿eh? Nunca. Y lo primero que
Pues
hice lo saqué.
preséntate más. Es un esfuerzo
Es
también,
un
¿eh?
esfuerzo grande, sí, es un
Es
esfuerzo
un esfuerzo,
grande.
un trabajo, lo tienes que tener muy claro que te
Sí,
quieres dedicar a eso.
sí.
Pero bueno, económicamente también hay que buscar
Claro.
la manera, ¿no?
También,
Y entonces, pues los
claro.
premios, yo me presento a los que dan dinero, a los que no, no.
Bueno, pues claro, es que es
Porque
así.
si no, no me compensa.
Hombre, claro, si gana, pues ganas.
Es que necesito ganar
Claro,
dinero.
claro, claro. Es que es así. ¿Cuál de los premios te ha sorprendido más o te ha emocionado más?
Pues mira, no sé, si ese fue hace un año. Es que ya se me pierde la
Se te
fecha.
pierden las fechas, es que son tanto.
El de Bruselas.
El de Bruselas.
El de Bruselas me encantó porque es un sitio muy exquisito, digamos, en cuanto a calidad. Es una fundación, la Fundación René Carcán, que están haciendo un trabajo buenísimo,
Brutal, ¿no?
buenísimo para la defensa del grabado.
Qué maravilla.
Y se presenta gente de todo el mundo a ese concurso y que te den el premio a ti
Pues sí.
cuando hay gente de Canadá,
De
de
todos lados.
Japón,
De
de yo qué sé,
Y
de
ahí llega
dónde, de
Bárbara
México.
Schungi.
Y llego yo de Puerto Real, ¿qué pasa?
Pues aquí estamos. Aquí estoy porque he llegado, ¿no? Pues bueno, pero has llegado con tu arte, con un pedazo de
Sí.
arte que te muere, vamos.
Además, sabiendo que ahí sí que sabes que no hay chanchullo de ningún sitio,
Claro.
porque yo no conocía a esas personas ni esas personas me conocían a mí.
Claro.
O sea, ha sido la obra la que lo ha hecho.
Lo que lo ha hecho, pues eso es importantísimo.
Y ese premio
Sí.
me emocionó muchísimo, ir a Bruselas,
Qué bonito, qué
bueno,
bonito,
muy bien.
qué bonito. Bueno, exposiciones ha hecho una barbaridad. Una
Sí.
barbaridad. Podemos dividirla en dos partes, las que has hecho individual y las que has hecho colectiva. Las colectivas han sido muchísimo más, pero las individuales no se quedan atrás, ¿eh? ¿Tú qué podrías decirme, ¿no? ¿Qué podrías contarme de esas individuales, ¿no? ¿Cuál ha sido la más importante, la más reveladora, la que más te ha marcado a lo mejor en tu trayectoria profesional o personalmente? Si por nombrar algunas.
Pues no sabría decirte exactamente porque
Han sido muchas, ¿eh?
es que han sido muchas,
Es
no
que han
sé.
sido muchas.
Hombre, te puedo decir la última, siempre.
Siempre es la
La
última.
última, porque es donde pones
Claro.
toda la carne sobre el asador.
Claro.
Y la última ha sido en Berlín.
Yo siempre digo que siempre es la última y siempre es la primera.
Sí.
Yo para mí siempre es
La
así.
primera es la que te abre la puerta
Exacto.
y la última es en lo que has puesto lo más
Exacto.
hasta ese momento.
Porque date cuenta que desde la primera a esa última hay un proceso. Es decir, que ahí tienes como las técnicas todavía más específica, más claro, consolidada.
Tienes más entrenamiento.
Claro, más, como yo digo, más manualidad, los
sí,
dedos
sí,
corren
sí,
de una manera
sí,
diferente,
sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Siempre vas perfeccionando, ¿no? Por lo menos las personas que somos perfeccionistas, ¿no? Intenta que cada vez sea más perfecto,
Y
¿no?
yo lo que sí que en cada exposición intento dar lo mejor.
Eso es lo más importante.
Aunque considere que a lo mejor esa exposición no va a ser relevante porque el sitio no es del todo, no, da igual. Por mi parte que no quede. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe quién puede pasar por allí.
Claro. Ahora vamos a ver también otras fotografías mientras que estamos charlando. Mira, es que esto es una de tus exposiciones,
Sí,
que es
esa me
muy bonita,
encantó.
es
Esa me
preciosa.
encantó.
Además, el recinto es precioso.
Sí,
El recinto es una maravilla.
y es en Puerto Real, fíjate.
Pues es una maravilla, ¿eh? Me parece
Es
precioso.
a mí
El
ese
sitio
sitio
es. Fíjate qué
me
suelo tiene y qué columnas, ¿no? Y
es
qué.
una iglesia desacralizada.
Qué maravilla, es una
La iglesia de
preciosidad.
San José.
Pues no vea con tus cuadros ahí puestos.
Es para mí es uno de mis sitios
De
preferidos
tus preferidas, ¿no?
para exponer. Y
Fíjate.
lo tengo enfrente de mi casa, fíjate.
¡Ay, qué bonito!
Y es porque me parece un espacio poder hacer eso con una iglesia.
Sí.
Además, fíjate que todo mi grafismo y todo es
Sí.
oriental, o
Sí,
sea,
todo, todo.
que hace más contraste todavía una
Es
iglesia
que
católica y todo lo que hay dentro
es
es
oriental,
oriental.
oriental. Es que se crea hoy una fusión tan impresionante. Es que lo he cogido estas dos fotografías porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha parecido realmente extraordinario. Esa fusión que se ha producido con tus pinturas y el entorno, ¿no? Me ha parecido, ya te digo, extraordinario, ¿eh? Me
A mí
parece
me
precioso.
parece un espacio.
Me parece precioso. Y luego se ha hecho colectivas también,
¡Buf!
muchísimas. Colectiva ha sido tremendo. Bueno, esto es a través de muchísimos contactos, ¿no?
Sí,
Porque al final
sí, sí,
entrar
sí.
en este mundo de exponer es por muchos contactos,
Sí, sí,
¿no,
sí, sí,
Bárbara?
sí, sí. Sí. La
Claro.
mayoría de las exposiciones colectivas están relacionadas con el grabado.
Claro.
Y te digo que el mundo del grabado somos una gran familia
Claro.
pequeñita, internacional. Entonces,
Claro.
yo tengo muy buena relación con mucha gente.
Eso es importante.
Entonces, pues de pronto, ¿qué te digo yo? Alguien de, no sé decirte, de Francia o de Berlín, por ejemplo, me dice, oye, mira que estamos organizando, no sé qué. ¿Quieres participar?
Pues sí,
Pues sí.
pues sí.
Y eso te lleva a otra y a otra y a
Sí,
otra y conoces
esa,
gente de otro país
claro, es
y
abrir el camino. Es abrir el camino.
entonces sí.
Claro, hombre, porque además te llaman porque son buenas
Sí.
lo que tú presentas, porque es muy
Sí.
bueno lo que tú presentas. Es que me parece, a mí me parece extraordinario, ¿eh?
Y bueno, y ellos también son buenos los que me llaman.
Hombre, es que al final se
Sí.
forma.
Dios los cría y ellos se juntan, ¿no?
Exacto. Dios los cría y
Sí,
ellos
sí,
se
sí.
juntan. Para ti, ¿cuál te ha marcado más de todas tus obras y de todas tus exposiciones colectivas? ¿Cuál te ha marcado más a ti?
A ver, es que son muchas,
Ya,
yo no
sí, son
sé.
muchísimas.
La primera que me marcó más fue la cuando tenía 10 años.
Ah, claro, indudablemente. Esa es la primera colectiva que
Esa es la
hiciste.
primera colectiva que hice y
Claro.
esa me marcó para toda mi vida, vamos. Esa
Claro.
fue una emoción
Sí,
y una
sí.
cosa que no me lo podía creer. Esa fue la que más me marcó. Luego hay sitios especiales que te marcan mucho. Por ejemplo, en Islamabad, en Pakistán.
Sí.
Ahí, bueno, ahí fui porque es un poco largo de explicar, pero vamos, estuve llevando esas técnicas a la universidad allí bueno, en Lahore, que es la ciudad cultural de Pakistán, pero luego se hizo una exposición en Islamabad. Y es tan distinto a esto. Aunque en el fondo he dicho que siempre es lo mismo, pero sí,
Sí.
en la forma es muy distinto.
Hombre, es que las culturas son diferentes.
Aquella inauguración con esa gente, con esos vestidos tan
Tan
preciosos.
bonito.
¡Oh! Esos sari o como
Sí,
se
con esos
llame,
colores tan
con esos
brillantes.
colores,
Qué
esas
maravilla.
mujeres tan guapas,
Tan
porque
guapas.
es que en Pakistán las mujeres son
Son
guapísimas,
muy guapas.
y
Que tienen unos ojos muy bonitos.
como un glamour aquello
Qué maravilla.
que yo decía, pues que yo me tuve que disfrazar de ellas también, claro. Porque,
Estaría guapísima, seguro.
Dile que te cuente cuando la invitaron a una boda allí,
Allí.
bueno.
porque tiene una anécdota muy chula que
Sí,
contar.
cuéntamela.
Bueno, son muchas anécdotas, no sé a cuál te refieres, pero.
La de que de pronto te
Ah,
vistieron,
sí,
te
eso,
cogieron un
sí.
grupo de
Sí, sí,
mujeres,
sí,
¿no?
sí. Ah, bueno, eso te va a gustar a ti.
Así.
A ver, es que lo de Pakistán para mí fue un viaje que me marcó.
Eso.
Porque siendo uno de los países más pobres del mundo, yo fui allí como profesora universitaria. Bueno, yo no era universitaria, pero estaba dando clases en la universidad.
Claro.
Y el respeto y la valoración que tienen a los artistas en un país así
Qué maravilla.
es alucinante. Y dices tú, pero
Qué
bueno, ¿cómo puede
maravilla.
ser si no tienen para comer?
Eso.
Pero hay un. Es que es otra historia, es que no se puede explicar. Bueno, el caso es que estaba en Lahore. En Lahore las calles no están asfaltadas. Si las calles no están asfaltadas, imagínate para poner un rótulo.
Uf.
Entonces no puedes andar porque te pierdes en una ciudad enorme. Entonces te ponen un chofer. O sea, cuando tú llegas allí, te ponen un chofer con un coche. Porque es que no hay manera. No
Ya.
puedes hacer otra cosa. Y yo con el chofer, pues mira, hice buenas migas. Mira, y no sé cómo, porque él no hablaba inglés y yo no hablaba urdú.
Todavía no me conocía a mí.
Todavía no te conocía, ¿no?
No, hace muchos años ya. Me acuerdo que él, bueno, total, que la hermana del chofer se casaba.
Sí.
Iba y me invita a la boda.
Ay, qué gracioso.
Y yo, claro, pues yo sí, claro, pues, todo para
Vamos,
adelante.
venga, vamos a la boda.
Y entonces me dice, bueno, pero primero te voy a presentar a mi familia. Y me lleva a su casa,
Ay, qué arte.
que allí vivía el santo y la madre, un montón de gente, y todos mirándome porque nunca habían visto a una occidental,
Claro,
a una
claro.
europea, no la habían visto
Además, tú,
nunca.
Blanquita, que eres de piel.
Y con el pelo corto, que las mujeres allí
Claro.
no pueden llevar el pelo corto.
Claro.
No, 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 allí es melenón en negro, impresionante.
Claro.
Me tiraban del pelo.
Porque tú eras rubia, o no, morenita, de pelo
Ya
morenito.
estaba como un poquito blanquita,
Sí, pero
rubita,
bueno,
rubita.
rubita.
Me tiraban del pelo como diciendo, ¿qué te ha pasado?
Claro, ¿esto qué es? Esto es una cosa muy rara. Qué
Bueno,
gracioso.
y me pintaron las manos de henna.
Ah,
Y
claro.
cuando me estaban pintando las manos de henna, yo veía que me miraban mucho. Y yo pensaba, bueno, pues será porque les resulta exótica. Y me miraban mucho, y me miraban mucho. Bueno, vale. Y me dice, pues mañana tienes que venir otra vez. O sea, te estoy hablando de un día, ¿eh?
De un día.
Y digo, venga, vale, yo vengo. Y al día siguiente voy. Y yo me podía entender un poquito porque había una chiquilla de unos 10 años que sabía cuatro frases en inglés.
Ajá.
Y yo la cogía esa y digo, esta tú eres mi traductora. Y entonces me meten en una habitación
Sí.
y me empiezan a tirar de la ropa. Quítate la ropa.
Uy, tú dijiste, ¿esto
Eran
qué
todas mujeres, ¿eh?
es? Sí, pero
Y
¿esto
digo, bueno,
qué
violarme no me van a violar.
es?
Porque siendo todas mujeres.
Claro.
Y total, que digo, bueno, pues yo me quito la ropa. Yo me quité la ropa. Me quité la ropa, que yo me había comprado ropa de allí.
Sí.
Y me sacan un vestido amarillo de lino, precioso, ajustado. Y me lo colocan y me quedaba impecable.
Fíjate.
Me la habían hecho de un día para otro solo mirándome.
¿En
Solo
serio?
mirándome.
Mira, se me ponen los pelos de punta. Mira, mira, mira.
Sí, no, a mí
Bárbara.
también. Yo cuando lo
Mira.
recuerdo,
Qué
que
maravilla.
lo tengo, vamos.
Lo
Me lo
tienes en...
regalaron,
Ah,
claro.
claro.
Porque
Lo
al
tuyo.
siguiente
Mira.
día era la ceremonia de las mujeres y todas tenían que ir vestidas de amarillo.
Ay.
En un autobús, bueno,
Y
una
tú.
historia.
Y te hicieron
Y
el
me
vestido.
hicieron el
Qué
vestido de lino
maravilla.
amarillo,
Qué cosa
porque
más
las telas de Pakistán
bonita.
son preciosas. Yo no me lo podía creer. No me lo, claro, cuando me metieron aquello por la cabeza, ¡pum! Y yo vi
Y
que me
te
estaba
quedó encajado.
encajado. Y digo, pero cómo. Y yo no sabía para qué era eso. Y al día siguiente ya vi que estábamos todas vestidas igual.
Dijiste tu madre mía, ¿esto qué es?
¿Me han
¿No?
metido en el clan?
Claro. Yo
No,
soy
no.
pakistaní también.
Una cosa
Bárbara,
impresionante.
por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al
Vale.
avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
en Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con la artista Bárbara Sunji. Bárbara, yo sé que hay una obra para ti muy importante y que tiene un trasfondo bastante importante en tu vida, que, bueno, para mí me ha hecho mucha gracia el nombre, ¿no? Pero yo creo que por detrás es más fuerte de lo que realmente parece, ¿no? Y se llama El Guisante Cabrón.
Sí.
¿No? ¿Qué importancia tiene para ti esta obra? Y yo sé que también te ha cambiado tu vida, ¿no? Todo esto.
Sí, sí, sí. Bueno, El Guisante Cabrón. El Guisante Cabrón es la última obra que he expuesto, y esa era la exposición de Berlín, por ejemplo. El Guisante Cabrón se refiere... La gente cuando escucha El Guisante Cabrón piensa que es un cuento.
Sí.
Y es un cuento un poquito fuerte.
Claro.
Todo viene de que hace un tiempo me diagnostican cáncer de mama.
Uh-huh.
Y efectivamente lo que tenía dentro era un
guisante cabrón.
Muy cabrón. Bueno, muy cabrón.
Cabroncete.
Cabroncete. En realidad he tenido suerte, creo. Bueno, cruzo los dedos porque esto nunca se sabe, pero...
Ya.
Pero en principio no era de los más cabrones, pero era cabroncete. O sea, se te trastoca todo, te trastoca todo.
Tu vida. Tu vida.
Además, lo primero que piensa dice, no, esto no va conmigo, no soy yo. Ya. Esto no te cuesta. Entonces, la primera reacción fue no decírselo a nadie.
Uh-huh.
Entonces, durante operación, tratamiento y todo eso,
no vea.
Se lo cargaron todos mis allegados,
claro.
Mi familia más directa.
Tu marido.
Y cuatro amigos y ya está.
Y para de contar.
Nadie más se enteró. Entonces lo tuve en secreto. Pero yo no podía dejar de trabajar. Yo no podía dejar de hacer algo artístico.
Creo que por ahí hay alguna fotografía que se va a ir poniendo. Bueno, este es unos gusanitos.
Esto es de otra cosita.
Esto es unos gusanitos que me parece son gusanitos, ¿no?
Sí.
Es muy bonito también.
Son grandes, ¿eh?
Son grandes.
Sí.
Fíjate. Ahora irá poniendo Dani la siguiente, que me parece que esta me parece que es la más reveladora, ¿no?
Sí.
Este es el guisante, cabrón.
Puede ser, o sea...
Puede ser, es lo que realmente te sentiste tú a la hora de hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Entonces la historia fue que el grabado necesita mucha fuerza física.
Ya.
Y yo con la operación no podía.
No podía.
Entonces me inventé un sistema para poder dibujar y pintar con el otro brazo.
Ah, bien.
Afortunadamente me operaron en la izquierda, con lo cual, y yo soy diestra.
Con lo cual la derecha.
No me fastidiaron del
exacto.
todo.
Exacto.
Entonces, teniendo totalmente paralizada la parte izquierda, con la derecha, grabado no podía hacer. Entonces
claro.
me puse a dibujar y a pintar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me salieron cosas increíbles.
Fíjate.
Porque yo estaba pensando en cómo me sentía yo por dentro y nada más que veía como un líquido con bichos.
Fíjate.
Y yo pensaba, tengo que quitarme esos bichos como sea y me los voy a quitar dibujando.
Claro.
Y así me los he quitado, dibujando.
Fíjate.
Dibujando y pintando y hombre, por supuesto, el cirujano.
Hombre, claro. Ni los tratamientos, claro.
El cirujano al que tengo que decir que es una fantástica persona, Daniel Lubrián, el doctor Daniel Lubrián, que desde el minuto uno fue cariñoso, amable, cercano. Eso ayuda muchísimo.
Totalmente.
Hasta el punto de que cuando inauguro, la exposición viene conmigo.
Fíjate.
Y entre los dos presentamos la exposición.
Pues sí, qué bonito.
Es un hombre fantástico.
Qué bonito.
Es fantástico.
Qué bonito, qué bonito. Porque al final, un artista, como yo he dicho en la introducción, lo que plasma son sus sentimientos, su yo interior.
Sí.
Y al final eres tú. Eres tú, porque tú lo ves y dices, esta es ella, ¿no?
Es más que un desnudo.
Totalmente. Totalmente.
Es ponerte ahí. Y a mí yo creo que soy una persona con suerte, te lo he dicho antes.
Sí.
Porque poder echar para afuera lo que yo estaba pasando a través de la pintura, eso es magnífico.
Sí. Hombre, es que tenías una válvula de escape.
Pero fantástica. Que
eso es maravilloso.
Entonces, a raíz de que ya vi una colección de cuadros que dije, oye, esto es interesante, no tiene nada que ver con mi obra anterior.
Claro, claro.
Salió
claro.
Otra persona.
Claro. Salió.
Es que volvían a hacer. Claro, es que era
eso,
otra persona.
Por eso la pregunta te he dicho, dice que te cambió la vida.
Total.
Y te cambia todo.
Todo.
Da un giro.
Yo la obra que tengo anterior suelen ser utilizando mucho el negro.
Sí.
Y
aquí aparecen muchos colores.
Aquí son muchísimos colores porque yo quería... Yo no quiero dar pena, ni quiero plasmar algo chungo,
claro,
ni nada terrible.
Pero a lo mejor también era lo que tú estabas sintiendo dentro, esos colores.
Sí.
Claro, porque los colores nos marcan mucho, ¿eh?
También se había muerto mi madre.
Ah.
Y mi madre en los últimos tiempos había estado haciendo mandalas.
Vale.
Con unos colores preciosos.
Maravilloso. Es que los mandalas son preciosos.
Y entonces yo estaba pintando y me estaba acordando de mi madre.
De tu madre.
Mamá, ayúdame.
Sí.
Y me salieron los colores de mi madre.
Qué bonito, Bárbara.
Sí.
Es algo muy bonito.
Que no eran los míos, eran los de mi madre.
Los de tu madre. Pero ahí están plasmados.
Sí, están ahí.
Están ahí.
Y entonces, claro, Bruto llegó y dijo, oye, esta obra hay que sacarla.
Pues sí, Bruto.
Esta obra está fantástica, esta obra hay que sacarla de aquí. Y entonces, a raíz de ahí pensé, digo, pues ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla.
Pues hiciste muy bien.
Ahora lo voy a sacar y lo voy a decir
a los cuatro vientos,
porque eso le puede ayudar a la gente.
Mira, aquí está el guisante cabrón.
Ahí, míralo,
lo tiene, ¿ves? Bárbara Xiongyi, es el evento de clausura, 27 de junio. Aquí tiene más. Y aquí están los colores.
Están los colores, eso no se reconoce como mi obra anterior.
No, ahí están los colores. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Y
además con una fluidez, sí también los trazos como más suaves, es lo que yo también veo.
Sí.
Mucha suavidad en los trazos, en los colores, también como muchas simetrías.
Sí.
Es también lo que veo. ¿Vale?
La simetría viene de que yo quería orden.
Orden.
Yo quería que todo volviera a su sitio.
A su sitio, claro.
Y la simetría te coloca.
Claro.
Te sitúa.
Claro. Claro.
No es un caos ahí que
sí, pero
cada
es
cosa
que
se, va para
en,
un lado.
En todas las obras que estamos viendo ahora mismo,
sí.
Esa simetría está muy presente.
Yo necesitaba la simetría
para sentirte tú otra vez.
Para sentirme segura,
claro.
Digamos, como que se estaba organizando la cosa, como claro. Todo iba bien.
Claro.
Y entonces yo quería dar la sensación de algo agradable, algo.
Pues creo que lo transmitiste.
Bonito,
lo transmitiste muy bien, fíjate.
Que no fuera. Incluyendo el título.
Sí.
El título no es desagradable.
Para nada. Es lo que tú dices, parece un cuento, parece no sé qué, es
que
algo muy diferente.
No es mío, es del novio de Paca Díaz. Paca Díaz es una periodista que escribió un libro sobre el cáncer de mama también. Y su chico le decía, es que tú tienes un guisante cabrón.
Claro.
Y entonces le dije, Paca, te lo pilló.
Te lo pilló, claro.
Y
a ella no le importó y lo cogiste
no,
tú
claro.
Para tu obra. Me parece fantástico. Me parece muy bien.
Y el guisante cabrón, pues claro, tú al principio piensas, eso es un cuento. Además, ves los colores así tan bonitos y todo eso.
Son
dices,
unos colores
un cuento.
Preciosos.
Pero cuando tú lees el trasfondo, dices, ah, vale.
Pero sí se ve las buenas energías, se ve el arropamiento. Yo lo he percibido perfectamente en esa obra tuya que gira muchísimo y que quizás sale toda esa cosa muy bonita dentro de ti, ¿eh? Ya te digo, esa simetría, a mí me ha llamado muchísimo la atención la simetría.
Sí.
Sigo
haciendo simetría, o sea que todavía no estoy...
Estás alineando todavía.
Todavía estoy.
Bueno, la pandemia te serviría para sacar mucho de interior, ¿no,
sí,
Bárbara?
Sí.
Claro, es que la pandemia ha sido un parón tan grande, ¿verdad?
Sí.
¿Tú crees que el arte, no, aparte de llenarlo el alma y nos recorre el cuerpo y las personas artistas somos un poco así y demás, y bohemias y demás, ¿tú crees que saca lo mejor de nosotros mismos?
Sí.
¿Nos convierte mejores personas?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso es tan importante las enseñanzas artísticas en los colegios, que se están dando de lado.
Sí.
Porque yo lo que digo, tú a un niño le enseñas a dibujar no para que sea un artista, sino para que sea una mejor persona.
Es que tienen que sacar el interior hacia afuera y la mejor forma es... porque muchas veces hay un niño que, como bien dices tú, que tú pintabas más colores oscuros y demás, ¿no? Hay muchos niños que pintan colores oscuros y niños utilizan colores, pero no lo ven. Ellos no ven esos colores.
Claro.
Hay que dejar que esos niños se expresen como son, porque claro, en algún momento se cogerán el color y lo verán.
Claro, pero, claro, claro. Y tener ese recurso.
Claro.
Claro. Es súper importante, súper importante.
Sí, vamos, yo, por ejemplo, a mí, mis hijos también son muy artistas, los dos, y ellos se han expresado siempre todo lo que tenían siempre, y siguen haciéndolo, ¿no? Que ya son mayores, pero todo lo que tienen dentro, al final siempre se convierte en una pintura.
Y muy bien.
Siempre,
muy bien.
Siempre se convierte
pues
en una pintura.
Entonces tienen suerte.
Sí, porque echan fuera todo lo que tienen en el interior y eso es muy importante.
Pero eso no se cultiva en la enseñanza, ¿eh?
No, hombre, yo eso sí es verdad que los que lo han aprendido de mí en casa.
Pero
y...
porque tú le has puesto interés, pero que...
Hombre, porque para mí era muy importante, ¿no?
En general, yo veo una deficiencia grande.
Sí, lo hay, lo hay.
Y como que no se le da importancia a una cosa.
Y
que...
marcar esas directrices, tienes que pintar de esta forma, tienes que
eso,
hacer...
No, eso no debería ser. Y sí.
Y eso ocurre, y a mí eso no me ha gustado nunca. Señor, deja que se exprese, porque ahí es muy importante la expresión de esa persona y de ese niño, ¿no? ¿Tú a qué artista mundial, bien sean contemporáneo o bien sea antepasado, pues para ti es un referente, ¿no?, a seguir o como inspiración, ¿no? ¿A quién tienes tú así como pum?
Cuando estaba estudiando en la facultad, digamos, jovencita, había un artista ya, bueno, muerto ya, ¿no?, austriaco, Oskar Kokoschka, que me tenía loca.
Que sí,
era,
¿no?,
expresionista, hacía unos retratos muy feos, pero me encantaban.
Pero eran impresionantes, ¿verdad?
Eran impresionantes, que estaba la persona ahí, eran unos trazos muy...
Fíjate, te sobrecoges.
Sí, me encantaba. Entonces, ese era, para mí, Oskar Kokoschka era
ese
lo más,
referente.
Cuando yo era chavalita. Luego ya he conocido
ha habido
otra
muchos
gente,
más, claro.
Ya mucho
claro.
Distinto.
Pero siempre aparece.
Y luego, cuando conocí a Barceló también, Miquel Barceló.
Bueno, bueno.
Lo conocí personalmente.
Bueno, es que lo conociste personalmente,
sí, lo
¿no?
Pude conocer.
Qué maravilla.
Y sí.
Qué maravilla.
Me encanta.
Qué maravilla.
Me encanta.
Mira, mira, mira. Bueno, es que me emociono yo también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué maravilla. Qué bonito. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, como a tu marido, ¿no? ¿Cómo lo conociste?
Ay,
ay, ay, ay, mira.
Cuéntalo tú.
Cuéntalo tú, bruto.
Vamos a ver. Bueno, cada uno su versión.
Eso.
Pues como yo siempre estoy de activista cinematográfico, digamos, en la Costa del Sol se ponía en pie un festival de cine donde yo era el subdirector, digamos, había un director que es funcionario de ese ayuntamiento, permíteme que lo silencie, digamos, y yo era el maestro de ceremonias y el hombre que le daba cobertura a esa persona. Entonces, pues, como siempre, haces una sesión de inauguración, una fiesta, yo me pongo una chaqueta,
guapísimo.
Yo soy feíto, pero es una chaqueta roja,
guapo.
Que habían hecho es profeso para mí.
Guapote.
Y unas gafas rojas.
Unas gafas rojas también que hicieran juego con la chaqueta, vamos, parecía el Elton John. Imagínate cómo somos el Elton John y yo de guapo.
No, ¿no? Bueno,
ya te digo. Y de pronto, bueno, pues eso, estamos atendiendo a unas personas, a otras. Yo entro en el salón con ese ímpetu de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien y tratar a nuestras invitadas y nuestros invitados, ¿no? Y de pronto, todo se oscureció y solo al fondo de la sala había dos faros que me iluminaban. Yo soy muy poquito esotérico, por no decirte nada. Soy de los pies en el suelo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en aquella ocasión, aquello que solo funcionaba en mi cabeza y luego me enteré que en la suya, pues era, yo estaría yo pues a unos 30 o 40 metros de esos faros que me iluminaban, ¿no? Me acerqué y de pronto me encontré con una rubita.
¡Ah!
Con carita
que te que te encandiló.
Sácame de aquí, decía en sus ojillos. Y bueno, y desde entonces hasta hoy.
Ya aquella... todo lo demás fue historia.
Eso es.
Sí.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Bonito.
Fue así. No me había pasado yo... anteriormente, ni me ha vuelto a pasar.
Fíjate.
O sea, que por eso bueno, digo que a mí, quiero resaltar...
A mí también me pasó. Es que yo estaba de jurado.
Ah, tú estabas de jurado.
Y la, cuando él entró, me pasó exactamente lo mismo, pero yo tampoco soy esotérica, ¿eh? Que sí. No creo en nada, pero a mí lo que... Yo, se me quedaron todo el mundo en blanco y negro y él en color.
Él en color. Y apareció Cupido.
Pero ya, yo qué sé, es
qué
una
bonito,
cosa muy rara.
Qué bonito, qué bonito. Pues una historia preciosa,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es una historia preciosa. Uh-huh. Vamos, he querido que la contarais porque sabía que era una historia muy bonita. Porque no había nadie, ya no había el mundo. Solamente era ella y solamente
claro.
Era él.
Sí,
sin
sí,
duda.
Sí. Y mira que estaba lleno de gente.
Que estaba empetado aquello,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
Estaba empetado. Pero sí es verdad que cuando... te enamoras de esa forma, ya lo demás como que no. Se ha pasado a un segundo
sí,
plano.
Sí, sí, sí.
Y eso es tan bonito.
A mí se me puso en blanco y negro.
¡Ay!
lo que llevar chaquetas rojas, tú sabes.
Eso, bueno, es que eso también ayudó, Bárbara.
Sí, hombre,
eso,
sí,
eso
sí.
También ayudó. Y el foco también.
Sí, sí,
el foco
sí.
También.
No me la he vuelto a poner.
No te la he vuelto a poner, ¿no?
No.
Por si acaso, ¿no?
No vayas a tener que poner la chaqueta.
No, eso qué gracia. Bueno, ¿para ti qué es tu marido?
Bueno, la mejor persona con la que me he podido encontrar.
Es muy buena persona, eso sí que es verdad.
Sí.
Y además tiene una cosa de que es muy amigable y es una persona que se entrega rápidamente.
Sí.
Yo llevo poco tiempo que hace que lo conozco, pero para mí es como si lo conociera de toda la vida.
Sí.
Hablamos, no sé qué, compartimos muchas cosas, muchas ideas iguales. Y para mí, de verdad, ha sido un gran descubrimiento bruto.
Además me ha dado lo más grande, que es mi hijo, eso. Nuestro hijo.
Bueno.
Con lo cual, ¿qué más quiere que te diga?
Bueno, ese es el fruto del amor. Eso es lo más importante.
O sea.
Eso es lo más importante,
sí,
Bárbara.
Sí, sí. Yo creo que aquel día fue bueno.
Fruto del jamón, diría
del
yo.
Del jamón.
Que te lo cuente.
No, yo eso no lo cuento.
No lo cuente, Bárbara. Esa,
no,
eso no lo cuente.
Guijuelo tiene algo que ver.
Sí, ¿no? Mira, Bárbara, él, bueno, está tan vinculado al cine, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido la obra y la interpretación que más te ha gustado a ti de Bruto?
Eso es difícil de
porque
contestar.
Porque es muy bueno. Es que
sí,
muy
sí.
Bueno.
A mí me suele gustar siempre.
Sí.
Pero es que además este hombre ha hecho y hace tantísimos papeles pequeños
sí,
normalmente.
Sí, el otro día lo vi yo en aquí en La que se avecina.
Sí.
Allí
sí,
estaba él.
Sí, sí,
o en
sí.
El inconveniente que se pasó hace unos
sí.
Días, que es un largometraje donde hago de vendedor de ataúdes.
Sí, sí.
Ahora acabo de hacer... de patriarca gitano en un largometraje.
Si es que no paras, si es que no me da tiempo.
Los Montoya, somos los Montoya.
Ay.
Todo dentro de... Quiero, por favor, que si nos están escuchando
sí.
Gente de la etnia gitana. Era un tópico,
claro.
De alguna manera, eso, muy relacionado
claro.
Pues con la... King Gutiérrez es el protagonista, es una comedia, todavía está por estrenarse, un largometraje,
Uy.
¿No? Al día siguiente hacía de confesor espiritual de Carmina Barrios, la mamá de
sí,
Paco León.
Sí, sí,
entonces
sí.
Me raparon, me
en
cortaron
otra película.
El pelito afeitadito. En otra película, en otra comedia.
En otra comedia.
Las dos de dos directoras, además. Y bueno,
y no
pues
bien.
Es la versatilidad que uno intenta
sí.
Darle a su
profesión.
No,
y además,
¿no?
Es que Bruto pues es muy versátil.
Pues por eso te digo que yo no le sigo. No puedo.
Es imposible.
No le puedo seguir.
Es imposible.
Genera
es
tanto.
Imposible. Sí, 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 sí.
Que
sí.
No le puedo seguir, no sé.
Es muy intenso.
Sí.
Es que Bruto es muy intenso.
Sí, sí, es muy intenso, te lo digo, ¿eh?
Sí, 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 vamos ya. Vamos, lo conozco y sé
entonces
hasta dónde.
Yo llego hasta donde llego.
Pues sí, haces bien, haces bien.
Ahora, el papel. A mí es uno de los papeles que más, por lo que significa, que más me gusta es el que hace en El Milagro de Petinto.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Ese
sí,
me gusta
sí,
mucho.
Sí, 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 sí.
Me
totalmente,
gusta mucho.
Totalmente, totalmente. Mira, ahora vamos a hablar un poquito más de esas tendencias orientales, cómo llega a tu vida, por qué llega a tu vida y ¿Cómo fusionas tú esas tendencias orientales y las fusionas con las occidentales? Me gustaría que me contaras un poquito de esto. Y bueno, Dani nos va a poner también una fotografía, que ya estamos llegando, mira, ¿ves? Está también muy bonita. ¿Cómo llega a esas tendencias?
Pues me pasa un poco como, como antes con lo de que nací así dibujando, ¿no? A mí siempre me habían llamado la atención, pero sobre todo la parte de caligrafía. La caligrafía.
Ya, eso te ha llamado mucho la atención,
siempre,
¿no?
Pero porque me parece tan bonito, me parece tan elegante esos trazos, que sí, no sé lo que dicen.
Sí, pero son preciosos.
Pero son preciosos y siempre me ha resultado tan bonito que yo lo quería incorporar a mi vida.
Claro.
Lo quería incorporar a mi obra, simplemente porque yo creo que intentar generar belleza es muy importante. Para todos. Para el que la está haciendo y para el que lo disfruta.
Pues sí.
Porque ya mundo feo tenemos.
Totalmente, totalmente.
Entonces hay que intentar contrarrestar. Y de hecho estuve en Pekín intentando aprender caligrafía. Y desistí.
Porque es muy, muy difícil.
Es muy difícil que yo necesitaba el tiempo para otras cosas.
Bueno, pues sí. ¿Hiciste bien?
Aprendí a hacer la tinta, me enseñaron todo el ritual, a cómo hay que poner el pincel.
Qué bonito.
Todo eso sí lo aprendí, pero luego ya los...
Pero fusionas muy bien, muy bien, muy bien las dos tendencias.
Sí.
Las fusionas muy bien. ¿Eres consciente?
Sí.
¿Eres consciente?
Sí, sí, sí. No, al cabo del tiempo, al principio no.
Claro, pero ya te saldrá como...
Sí, 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 sí.
Como...
Sí, de hecho, mira, el otro día estuvo una japonesa en mi estudio.
Sí.
Y yo tengo mucha obra que tiene falso chino, porque yo
ya
no sé.
Ya.
Entonces yo me lo invento.
Va a ser bien.
Y pero ya da esa pinta, ¿no?
Bueno, da el pego.
Y, bueno. Y se me queda para y le digo, oye, como me leas algo de aquí me muero.
Bueno, Bárbara, proyectos, tiene unos cuantos ahora ya a la vista, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Que hemos llegado al final del programa.
Pues se me ha hecho muy cortito.
Bueno, pues a mí me ha encantado tu pasión, me ha encantado tu obra, me ha encantado todas las cosas y tan increíbles que haces y que has hecho y que harás, ¿no? Me ha encantado la fuerza, tus ganas y tu pasión por la vida. Me ha parecido que eres una mujer increíble. Y muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu tiempo. Y muchas gracias a Bruto por venir también.
Falta
a acompañarnos.
Más.
Muchísimas gracias, Bárbara.
Gracias a ti.
Bueno, pues a continuación os dejamos con Mercedes Sánchez y El Puerto en Agenda. Y muchísimas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo día 16 de julio hablaremos con Ángeles Reiné, directora de Cine Gaditano. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar. Y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.